Gálatas, capítulo 5, vamos a leer el verso 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿En dónde nos quedamos en la última vez? Faltaba entonces comentar sobre este verso y después haríamos un poco de repaso hasta ahí para luego entrar en el verso 13 con un tema nuevo en otra ocasión. Esta frase es una conclusión, se puede decir, de lo que viene diciendo Pablo anteriormente sobre la exhortación que les hace a ellos de no aceptar la falsa enseñanza de estos falsos maestros. Y ha estado haciendo un contraste con la enseñanza y después también con los maestros en los versos anteriores, quitando cualquier impedimento para que ellos puedan entonces darse cuenta del error de esa enseñanza y de esos enseñadores y entonces hacer una decisión correspondiente en sus vidas. ¿Qué significa esto de ojalá se mutilasen los que os perturban? Depende si lo tomamos literalmente o si lo tomamos como una comparación, porque muchas veces en la palabra de Dios hay cosas que en el contexto se demuestra que se refieren a algo literal, otras se puede notar que es una comparación. Si se habla de literalmente, entonces se referiría a la circuncisión, una comparación a la circuncisión literal, que es un corte, porque esta palabra mutilar significa amputar o cortar. Como el caso, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dijo, es mejor entrar, si tu mano te ofende, córtatela, amputatela, ¿no? Ese es el sentido de esta palabra. O cuando Pedro le cortó la oreja en el huerto al siervo de a Malco, el siervo de sumo sacerdote. Es ese sentido que tiene aquí la palabra. Ojalá se amputaran. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que se le está haciendo a esto una referencia. Ojalá se mutilasen o se cortase, que es una mutilación. En si se refiere a la circuncisión, o indirectamente la circuncisión, entonces recordamos que la circuncisión ante la enseñanza de la cruz no tiene sentido alguna, es solamente un cortar o una mutilación del cuerpo. Porque en Filipenses capítulo 2, verso 2 dice, guardaos los perros, guardaos los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué Pablo llama la circuncisión que ellos hacían una mutilación? Porque ya después de la cruz ya no tiene ningún sentido, porque era una anticipación de lo que iba a ocurrir en la cruz, donde Cristo fue circuncidado por nosotros y en él nosotros también somos cortados de la carne, ¿no? Era una cosa simbólica hasta la venida de Cristo, donde él ha hecho entonces eso por nosotros. El poder ser librados del poder de la carne en nuestras vidas, simbólicamente hablando, Cristo entonces hizo eso por nosotros en la cruz del Calvario y nosotros en él también hemos sido circuncidados. No es más entonces necesidades ni siquiera con el simbolismo. Ahora, si entonces las personas que se lo hacen simplemente se están mutilando, están haciendo un corte innecesario, se puede decir. Y entonces los falsos maestros estaban insistiendo que los gentiles, ya mayores, si ellos quieren agradar a Dios, tenían que hacerse la circuncisión, una operación bastante dolorosa, ¿no? Y entonces, aquí, pareciera que Pablo está diciendo, si es una cosa de tanto mérito hacerse la circuncisión, entonces si es tanto mérito, entonces de una vez háganse eunucos, estos falsos maestros, si es tanto esto de mutilarse de esa manera, entonces, ¿por qué no se hacen ellos esto mismo? Podría entonces decirse, ¿no? Como para que ellos demostraran que realmente es así. Pero, como era el caso de los fariseos que cargaban grandes cargas sobre las personas, pero ellos mismos no la levantaban con un pelito, Así estas personas entonces exigirían grandes sacrificios de las personas que le escuchan, pero ellos mismos no estarían dispuestos. ¿Para qué dice esto Pablo? Sería en este caso decir que ellos son falsos, que no cumplen ellos lo que predican. Si ellos realmente creyeran eso, entonces tendrían que ellos mismos aplicarlo también. Es entonces una forma de exponer la falsedad de su profesión de ser maestros de Dios, ¿no? Entonces, el decir una cosa y no hacerlo demuestra que son falsos entonces. O si acaso no vamos a sentir que, o decir que Pablo sentía eso como si fuera una venganza, ¿no? Que se mutilen ellos, como si sintiendo que ellos entonces hagan eso como una cosa para, porque ellos, han hecho tanto daño, entonces que ellos mismos se mutilen. No podemos pensar que Pablo tenía un sentimiento de venganza. Porque versos anteriores había dicho que, no era para ellos hacer juicio sobre aquellos falsos profetas, aquellos falsos maestros, debido a que Dios se encargaría de hacer ese juicio. Ahí mismo en Gálatas capítulo 5, dice en el verso 10, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiere que sea, ¿verdad? Entonces Dios iba a encargar del juicio. No es necesario que nosotros hagamos un juicio sobre ellos en el sentido de hacerles pagar por nuestros malos sentimientos, por nuestros resentimientos. A veces se piensa así entre creyentes, pero equivocadamente. Se piensa hacer sufrir a otra persona con una cara larga o un sentimiento de venganza como para que ellos paguen por lo que me han hecho. Pero esa es la palabra de Dios, es pecado. ¿Por qué? Porque eso le toca a Dios. Y más bien la Biblia, el resentimiento, el guardar rencor, es un pecado que debemos de confesar. Y que contrista el Espíritu Santo, según Efesios capítulo 4. Y eso tendríamos entonces que descontar. En todo caso sería una forma de exponer la falsedad de estos falsos maestros. Pero si lo tomamos no literalmente, entonces ya no se referiría a la circuncisión. Entonces, ¿qué podría ser entonces? Si no lo tomamos literalmente, sino como una comparación, en este verso entonces, ojalá se mutilasen o se cortasen. Sería entonces la continuación del verso anterior, el verso 11. ¿Se acuerdan que el verso 11, Pablo dijo, yo hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿En tal caso se ha quitado los pies de la cruz? En el trasfondo del verso 11 se nota que los falsos maestros estaban diciendo que Pablo en realidad seguía predicando la circuncisión, porque había hecho quizás circuncidar a Timoteo o cosas así, ¿no? Aunque en caso de Timoteo lo hizo, ¿por qué razón? Para hacerlo más apto para poder predicar el evangelio a los judíos, porque los judíos sabían que era la mitad griego y mitad judío. Su mamá era judía y su papá era griego, entonces para el judío eso era una abominación. Por eso los samaritanos tenían como malos, porque era mezcla. En cambio, en el caso de Tito, jamás Pablo quiso que Tito se circuncidara, que era totalmente gentil. Pero en el caso de Timoteo, que sí podía tener acercamiento a los judíos por ser parte judío, hacer esto entonces eliminaría ese obstáculo para que él pueda ser útil a los gentiles, porque generalmente se iba a predicar primeramente en los sinagogas a los judíos, porque ellos estudiaban la palabra de Dios para explicarles a ellos el evangelio. Entonces, en ese sentido, Pablo decía para con Timoteo, no era porque Pablo estaba enseñando que eso es una cosa necesaria para la salvación, las obras que uno puede hacer. Entonces, Pablo está diciendo primeramente que si yo predicara la circuncisión todavía, entonces no estaría sufriendo persecución. Y eso hemos visto que les hace recordar incluso a los gálatas que ellos en el comienzo sí sufrieron persecución porque aceptaron la enseñanza de la cruz. Pero si ellos, la enseñanza de la circuncisión de las obras quita la persecución. Entonces Pablo dice, si yo sigo predicando la circuncisión, entonces ¿por qué sigo padeciendo persecución de parte de esas personas? Sería raro que Dios persiga a alguien que está predicando lo mismo que ellos. Y ellos entonces están diciendo que Pablo se ha cortado de la comunión. Que ya no escuchen a Pablo, que lo corten a él de la comunión. En ese sentido, entonces, figurado, estaría usando esa palabra, como que Pablo que lo querían cortar, o amputar de su comunión con ellos. Entonces, Pablo está diciendo aquí, entonces, en ese caso, como una explicación de lo anterior, ojalá ellos se cortaran la comunión ellos mismos. Si ellos dicen que yo estoy predicando la circuncisión, que yo debo de ser cortado, entonces, si ellos predican la circuncisión, ellos también deben ser cortados. Entonces, ojalá ellos mismos se hagan lo mismo ellos mismos. Entonces, doblemente son hipócritas. Porque dice por un lado una cosa y no lo hacen, y por otro lado también con respecto a Pablo dice que lo corten y ellos mismos no se cortan si ellos están diciendo que él también predica la circuncisión. No tiene sentido, dice Pablo. Entonces, y ojalá entonces ellos también se cortaran. Pero en el caso de esas personas entonces, Pablo dice, ojalá se mutilasen o se cortasen, ya sea un sentido u otro, los que os perturban. La última parte sí es clara, porque el mensaje de obras perturba el alma de la persona. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa que tiene que hacer un mérito para agradar a Dios, nunca va a estar tranquilo que ha hecho suficiente mérito para agradar a Dios. Ya sea para la salvación o la santificación. Jamás uno puede descansar en la vida cristiana si piensa que es por méritos. Siempre es por descansar en Cristo. Ya sea en la salvación es por fe en Cristo, ya sea la santificación también es por obra de Cristo. Jamás es un mérito nuestro que podamos jactarnos y decir, yo fui salvo por mis obras o yo soy santo por mis esfuerzos. O tú te jactas que eres santo por tus esfuerzos. Si tú te jactas que eres santo por tus esfuerzos, jamás puedes estar tranquilo en tu alma. Porque jamás vas a alcanzar lo que tú deseas con tus esfuerzos de obtener. Por eso va a ser una perturbación. Necesitamos reconocer que nosotros no podemos, tanto para salvación como para santificación. Y necesitamos descansar en Cristo. La salvación como la santificación no es un milagro de Dios. Es una obra que Él hace en nuestros corazones, en nuestras vidas. Entonces, enseñar otra cosa es una perturbación. Y si esos enseñadores están causando perturbación, ¿es eso de Dios? Perturbación es una falta de paz. Es como un corazón removido. Es un corazón no quieto, no tranquilo. ¿Y acaso Dios produce eso? Dios produce fe, confianza, no incertidumbre. Entonces, eso sería otra indicación de que eso es un falso. Estos enseñadores son falsos enseñadores, porque están produciendo algo que no es de Dios. El fruto del Espíritu Santo es paz, no perturbación. Una indicación más de que estaban siendo equivocadamente enseñados por esos falsos maestros. Entonces, eso nos trae al final del verso 12, pero una cosa que sobresale de la enseñanza que hemos tenido hasta los primeros 12 versículos es lo que dice en el verso 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Ahí hemos visto la tendencia en los gálatas de pensar de que Pablo está exagerando las cosas. Que ellos podían mezclar y tolerar un poco de esta falsa enseñanza para llevarse bien con todo el mundo. No solamente ellos eran entonces volubles, como hemos visto varias veces, sino también eran tolerantes en relación a falsas enseñanzas. Pablo dice, si ustedes van a ser tolerantes de un poco, no se olviden de un poco de levadura, leuda, toda la masa. ¿No se pueden ser tolerantes con respecto a la levadura en nuestras vidas, ya sea doctrinal o ya sea de pecado, de inmoralidad. ¿Se puede ser tolerante? Ese es el problema. Que ellos en su mentalidad, quizás influenciados por los griegos, que eran bastante tolerantes, bastante amplio de pensamiento, hay que tomar en cuenta a todos y tolerar y ser comprensivos. Ojo, comprensión es una cosa, toleración es otra. Si uno es comprensivo es porque hay un real motivo. Pero tolerar ya no es comprensión, sino costumbre. Cuando nosotros toleramos el pecado en nuestras vidas o las de otros, eso promueve la costumbre de pecar en sus vidas. Estábamos notando que en una de las cartas a las iglesias de Apocalipsis, llamada la carta a Tiatira, que fue, digamos, lo que era el comienzo de lo que ahora conocemos como el catolicismo. ¿Y qué dice el Señor que tiene en contra de esa iglesia? Ella tolera a una mujer, llamada Jezabel, que enseñe que sus siervos forniquen y coman sacrificados a los ídolos. Hemos notado el día miércoles, hablamos algo sobre esto, que si lo tomamos literalmente, ahí tenemos quizás alguien, una mujer quizás ahí en la iglesia de Tiatira, que estaba enseñando que está bien eso de un poco de inmoralidad y un poco de comer sacrificado a los ídolos. ¿Dónde se come sacrificado a los ídolos? Nos hizo recordar de ese evento en Israel cuando estaba en el desierto, cuando se hizo una gran fiesta de los paganos. Invitaron a muchos varones judíos a esa fiesta pagana, a los ídolos, para que coman y para que escuchen la música y los bailes de las mujeres. Y fue motivo para que en todo ese ambiente, 23.000 fueron muertos por Dios por haber cometido fornicación. Entonces, tolerar ese tipo de cosas en la vida tiene sus resultados. Y no podemos tolerar esas cosas. Pero aquí lo tenemos en la iglesia. Tolerar ese sistema de inmoralidad y de aceptación de lo carnal en la iglesia. Está hablando sobre la música. Y a veces en las iglesias se tolera música y promueve la carnalidad, y eso se tolera. ¿Qué resultado va a traer? Bueno, pero si lo tomamos figurativamente, porque mucho del Apocalipsis es figurativamente y lo vemos como algo en la historia, vemos que una mujer está enseñando. Obviamente en la iglesia no es correcto que estamos bien reunidos, la mujer enseña, ¿no? Estamos hablando de la profetisa, la mujer puede tener, tiene don, ya no de profeta, pero el profeta ha sido sustituido por el don de maestro. Pero no es para ella levantarse y enseñar eso en la iglesia. Debe ser extensión de la enseñanza de los varones, en privado, ya sea con niños o con mujeres. Y no enseñar una cosa diferente, ahí es donde ella ejerce su don. Pero simbólicamente hablando, tenemos que la mujer puede representar a la iglesia. Y la iglesia no enseña. ¿Acaso la iglesia decide, vamos a decidir que esto es lo que nosotros, es nuestra postura, decimos, de la iglesia? Y llega a tener entonces algo que la iglesia está enseñando en vez de que sea Cristo por los dones que está enseñando. ¿Y qué resultado? ¿Qué cosa enseñaba la iglesia? Ah, la sabiduría de los hermanos en la iglesia ha decidido que podemos tolerar que se ponga otras cosas en el lugar de Dios. Porque fornicación espiritual, ¿qué cosa es? Es poner a otro objeto de objeto, otro objeto de a nuestro afecto, que es el Señor. ¿Y qué cosa es idolatría? ¿No es lo mismo? Poner otro lugar en el lugar de Dios. Entonces la tolerancia de que se permita decir, enseñar en la iglesia, y tolerar de que se diga que está bien que se ponga otro objeto primero en la vida. Entonces hay que ser comprensivo, pero si lo comprensivo pasa a tolerancia, entonces es una enseñanza que se da de que se puede poner otra cosa en lugar de Dios, del Señor, en primer lugar en nuestras vidas. ¿Y qué resultado trajo eso en la historia? Lo que tenemos ahora en una iglesia totalmente tolerante. Haz lo que tú quieres, con tal que vengas y cumplas con la reunión, el día domingo hagas tu misa, etc. Ahí está, estás bien. La tolerancia. Un poco de levadura permitido. ¿A dónde nos va a llevar? ¿Acaso la iglesia, el catolicismo comenzó como es ahora? No, comenzó como nosotros. Y esa tolerancia, un poco de levadura. Entonces en los Gálatas no solamente eran volubles, cambiantes, sino también eran tolerantes. Y quizás las dos cosas van juntas. Porque si uno va a tolerar, tomando en cuenta a los demás, sacrificando a Dios para que no ofender, entonces ¿hasta dónde va a cambiar? Totalmente voluble, porque no hay una cosa estable que lo controle a uno, que es la palabra de Dios, sino que lo controle uno es cómo va a afectar a los otros. Y de eso no hay fin. Y en eso siempre vamos a estar cambiando. Y volubles, lo vamos a volver. Las dos cosas pueden ir juntas entonces. Y al parecer eso estaba sucediendo en los Gálatas. Pero Pablo aquí en este pasaje está mostrando que no se puede tener dos cosas. Ellos pensaban que está bien, hay que permitir un poquito de esto, no hay que ser muy ofensivo con respecto a esa enseñanza. Pero Pablo había terminado ahora su enseñanza del capítulo 4, de la enseñanza doctrinal, diciendo, ¿qué dice la Escritura, verso 30? Echa fuera a esclava y a su hijo. ¿Eso es ser tolerante? Abraham quiso ser tolerante. Hay que ser comprensivo, a tener paz en la familia. Sara dice una cosa, mi esclava también que tiene mi hijo, Ismael, dice otra cosa. Entonces hay que ser comprensivo, hay que ser tolerante. Pero Dios le dijo, escucha la voz de tu esposa, porque el hijo de la esclava no heredará con el libre. El plan de Dios era que en Isaac será llamada descendencia, y el otro es el resultado de su pecado. No debía ser tolerado. La herencia era para Isaac, no para Ismael. Isaac le voy a dar sus cosas, perdón, a Ismael le voy a dar sus cosas y a Agar también. Pero la promesa es para Sara y para su hijo Isaac. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Echa fuera. La esclava que a su hija representa el pacto de la ley y sus hijos, o sea, las personas que siguen bajo la ley. Echa fuera a estos más falsos maestros. ¿Qué querían los galatas? Tolerarlos en la familia. Permitir. ¿Y qué hizo eso en la historia del catolicismo? ¿Tolerar esa presencia? Tenemos ahora un sistema religioso que es totalmente en base a obras. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Ah, claro, ellos siguen diciendo, no, Cristo es Salvador. Pero, en realidad, tú miras su enseñanza y es en base a las obras. ¿Por qué? Porque un poco de levadura ha leudado toda la masa. Debemos aprender la historia y debemos aprender de los Gálatas. De manera, hermanos, que no somos hijos de esclavas, sino de la libre. Entonces, dice el capítulo 5, verso 1, estad pues firmes, en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Ha hecho un gran sacrificio Cristo para librarnos de esto, de esa esclavitud. Entonces, estad firmes. No estáis sujetos otra vez, voluntariamente sujetándose a el yugo de esclavitud de la ley. Hay que permanecer firmes, sin tolerar en la iglesia la falsa enseñanza de levadura, de la falsa enseñanza de las obras, los méritos humanos para ganar el favor de Dios. Y sigue Pablo explicando en el verso 2. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, poniéndose bajo el sistema de las obras, de nada os aprovechará Cristo. Ellos pensaban, un poco de Cristo y un poco de la ley. ¿No? Hay que ser comprensivos y tolerantes. ¿No? Si te pones bajo la ley, ya Cristo no te va a servir de nada. No puedes tener dos cosas, como agua y aceite. Verso 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, poniéndose bajo la ley, el sistema de la ley, que está obligado a guardar toda la ley. No puedes tener una parte que tú escojas. Tienes que guardar todo lo que dice el Antiguo Testamento. Y eso es imposible, obviamente. De Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis. Si tú piensas entonces de esta manera, por la circuncisión, justificarte ante Dios, estás desligándote de Cristo. No puedes combinar las dos cosas. No puedes tolerar esto. Eso no puede ser tolerado. De la gracia habéis caído. Están sacándose ustedes entonces de ese concepto de la gracia. Están quedando fuera de ese concepto. No están compartiendo. No se puede tolerar esa enseñanza y pensar que se puede tener las dos cosas. No. Uno se sale de la gracia cuando adopta la ley. Versos 5 y 6 explica cómo es más bien nosotros en el Espíritu guardamos por la fe, no por las obras, no por la carne, sino en el Espíritu. La esperanza de la justicia. ¿Cómo se obtiene la esperanza de la justicia de ser cierto ante Dios en la gloria de Dios? Es en Dios. Es por fe en Él. Es no por nuestras obras, sino dentro del Espíritu Santo donde Dios nos ha puesto a ser salvos. Y ahí entonces también agradamos a Dios. Él es el que nos lleva al cielo. Porque en Cristo Jesús, en esa posición, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Ya estamos hablando de la práctica de la vida cristiana. Vosotros corréis bien. Estaban confiando en Cristo. ¿Quién nos estorbó para no ser convencidos por la verdad? ¿Quién nos hizo un corte en el camino para que se estorbe su vida cristiana? Porque era un corte de ellos. Habían tropezado. Ya no estaban corriendo. Como Pablo ha dicho, no se puede mezclar las dos cosas. Cuando tú mezclas eso, te estorba, te corta totalmente. La viada en Cristo. La verdad, la obediencia, la verdad, eso es lo que nos lleva a la gracia de Dios y en Cristo por medio de su Espíritu Santo. Entonces, verso 8, esta persuasión o este convencimiento no procede de aquel que os llama, sino del enemigo. No se puede entonces tener dos oídos para dos pastores. No se puede servir a dos maestros, a dos amos. Más bien un poco de levadura leuda toda la masa. Ahí es donde se ve la tolerancia de ellos, pensando de que podían mezclar las dos cosas. Ahora, ¿qué pasa con los gálatas? Si ellos son inconversos, ellos van a seguir. Pero si son realmente ovejas del Señor y se han descarriado, ellos van a tener oídos para oír estas cosas y van a reinsertarse otra vez. Y Pablo confía en esto. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, de que no seréis convencidos de otra manera. Y que ustedes van a volver a reconocer y van a volver a insertarse en Cristo, en su conocimiento, en su práctica. No se puede uno desligar de Cristo si realmente es Por eso esas personas que realmente son creyentes van a reconocer esto en sus vidas y van a aceptar y van a reubicarse como Dios quiere en sus vidas. Estas personas que os perturban van a llevar su sentencia. Se va a llevar el verdugo. Dios se va a encargar de ellos. Entonces quita otra vez esas acusaciones de que estaban haciendo a Pablo, que él sigue predicando su posición. No. Si yo predicara su posición, ¿por qué me persiguen todavía? Porque predicar la circuncisión, perdón, la cruz, es decir, que el hombre no puede. Es totalmente incapaz de agradar a Dios. Y eso ofende al religioso que piensa que sí puede. Por lo tanto, se levanta persecución en contra. Y una de las persecuciones fuertes es, ¿cuál es? Lo que sucedió con Isaac y Ismael. ¿Cómo perseguía? Dice en el capítulo 4, verso 29, pero como entonces el que había nacido según la carne, que era Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, que es Isaac, así también ahora. Los religiosos, que piensan que pueden salvarse por sus obras, persiguen al que dice que la salvación es solamente por fe y por gracia. Siempre hay antipatía. No piensa que puedes estar bien con todo el mundo. Hay una oposición de parte de ellos. No se puede convivir porque son conceptos erróneos. La carne va a atacar al espíritu. Es agresivo y va a ir como la levadura permeando hasta convencer. Si es aceptada y si no es juzgada como algo que no es de Dios, que no viene de aquel que nos llama. Primeramente para salvación y para todas las demás cosas también diariamente escuchamos la voz de nuestro pastor, nos llama. Entonces, la forma como Isaac perseguía a Ismael, perdón, Ismael perseguía a Isaac, ¿cómo era? Burlándose de él, riéndose de él. ¿Y sabes qué? Hasta el día de hoy. En Lucas estaba notando, justo en el estudio que tuvimos el día viernes en el libro de Lucas, en el capítulo 16, dice, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando a los fariseos en cuanto al correcto uso del dinero, en el verso 14 dice, y oían también estas cosas los fariseos que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Los religiosos judíos hacían ver que ellos eran buenos, que cumplían la ley. Como ese hijo mayor del hijo pródigo, que dijo, yo jamás te he desobedecido. Yo siempre. Así os justificáis delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. La religión de obras es una fachada en que se mantiene a apariencia que soy bueno, pero Dios conoce el corazón. ¿Cuántas veces el Señor tuvo que hablarles a ellos de esto? Porque lo que los hombres tienen por sublime, así como el hijo pródigo salió todo sublime, el hijo mayor pensaba que todavía estaba insublime. ¿Por qué? Porque nunca había desobedecido. Así los fariseos también, ellos piensan ese guardar que ellos tienen es sublime. Pero, ¿qué dice acá? Pero que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. O sea, con esa forma de cumplir la ley externamente, jamás van a ser aceptos de Dios. Porque Dios lo va a considerar como abominación, como trapos de inmundicia, como dice Isaías. Estos religiosos dicen que su vida es sublime. Y sin embargo, delante de Dios, esa fachada Dios la conoce. Es un sepulcro blanqueado que por dentro todo pudrido. Conoce el autointerés de las personas en hacer estas cosas. Y va a ser abominación. Entonces, Pablo está mostrando aquí en Gálatas que estas dos cosas no se pueden mezclar, no se pueden tolerar, deben ser juzgadas inmediatamente cuando ocurren en nuestras vidas.